Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán Grabado presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Investigadoras del Centro Universitario de la Costa Sur publican guía de mamíferos de Sierra de Quila. Protección Civil y Bomberos prepara operativo para Carnaval Autlán 2022. Aumenta el estrés por pandemia en la región sanitaria número 7. El Centro de Emprendimiento e Innovación Costa Sur inicia conversatorios de emprendimiento e innovación. Usos y costumbres de Cuautla plasmados en fotografía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación permite reasignar fondos del Museo de Ciencias Ambientales, pero la disputa legal sigue en pie. Pese a resolución de la Corte, el gobierno de Jalisco no podrá disponer de los 140 millones de pesos. Seguridad en Jalisco, más allá de las volantas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, pide redoblar esfuerzos en la materia. Sedena recupera control de Naranjo de Chila en San José, esto en Michoacán. Venezuela anuncia detención de 35 terroristas en zona fronteriza con Colombia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 11 de febrero del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de Gladiola Madera como reportera, Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, nuestro continuista y webmaster. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros los siguientes minutos. Nos permita compartir la información que le hemos preparado para usted esta mañana, que competen al entorno de nuestra región, tanto de la Costa Sur, Sierra de Amula, en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. 11 de febrero, transcurridos 42 días por transcurrir 323. Yo le invito para que se quede con nosotros aquí en este espacio. Y el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hoy 11 de febrero. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En las últimas décadas, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres en estas áreas y de las niñas en el área de la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia. Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió proclamar esta fecha desde el año 2016, el 11 de febrero, como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Bien, pues ahí tiene un día muy importante, hoy, 11 de febrero. Bien, le invitamos a que se quede con nosotros. Le hemos preparado información. Vamos a comenzar con todos los detalles.
Señal local.
Investigadoras publican guía de mamíferos de la Sierra de Quila. Vamos con... Las investigadoras del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, María Magdalena Ramírez Martínez y Marta Pilar Ibarra, así como la ilustradora egresada de IRNA, Luz Mariana Nava Gómez, publicaron una guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de Sierra de Quila, en la que se presentan 25 especies que habitan en esta área de protección de flora y fauna. María Magdalena Ramírez indicó que en esta guía se podrán encontrar las ilustraciones de 25 mamíferos elaborados por Luz Nava, acompañadas de información sencilla sobre los hábitos de la especie y dónde los pueden encontrar.
Como este material, la intención es de que sea amigable, de que brinde información general de una manera sencilla, sin un lenguaje técnico ni rebuscado, van a encontrar información de este tipo de cada una de las especies. Entonces van a ver la foto, bueno, la ilustración del animal, por ejemplo, un venado, y van a encontrar información muy sencilla respecto a generalidades de la especie, ¿no? ¿Cuáles son las características más distintivas de la especie? Ayudan a dar información muy rápida de una manera muy sencilla a través de gráficas, ¿no? O de gráficos, de dibujos. Entonces, estos íconos nos muestran sus hábitos alimenticios, su comportamiento social y si es fácil o es difícil observarlos.
Además, la investigadora María Magdalena Ramírez señaló que esta publicación representa el esfuerzo de muchos años de trabajo en investigación y planeación, esto con la finalidad de acercar a todo el público interesado un poco más de la información sobre los mamíferos silvestres que habitan en la Sierra de Quila.
Este proyecto, Gladiola, es un esfuerzo de muchos años de trabajo, es una idea que nos ha llevado mucho tiempo moldearla. Tuvimos la oportunidad de hacer unos proyectos de investigación en Sierra de Quila casi al inicio de cuando yo empecé a trabajar en la universidad, y desde entonces teníamos la intención de elaborar un material didáctico que fuera de utilidad para los visitantes a Sierra de Quila. Vimos que existe la necesidad de saber más, de conocer qué especies se encuentran en el área natural, y no había realmente algún material que los visitantes pudieran tener y utilizar durante su recorrido.
Esta guía, que por el momento solo se encuentra en formato digital de manera gratuita, también tendrá su versión impresa que será presentada próxima. Especies que se enlistan en dicha guía son el ocelote, el tigrillo, el jaguar, el puma, coyote, comadreja, venado de cola blanca, zorrillo, mapache, la nutria, entre otros. Con información de Gladiola Madera. Bien, pues ahí tiene información importante sobre esta guía de mamíferos en la Sierra de Quila. Pues enhorabuena y gracias, por supuesto, por esta contribución a las investigadoras María Magdalena, nuestra querida radioescucha y radialista apasionada Maleni Ramírez, de Marta Pilar, de Luz María Cimiento. Tenemos más información. Protección Civil y Bomberos preparan operativo para el Carnaval Autlán 2022. Al menos 22 elementos estarán brindando atención prehospitalaria en Plaza de Toros, directamente en Callejón, en Jardín, en la Alameda Municipal, en caso de que la fiesta se celebre de manera presencial. Bueno, todo apunta y los preparativos son para que esta fiesta se realice de forma presencial. 9 días de que inicie el carnaval, el patronato aún no define cuál será la estrategia definitiva para que las medidas sanitarias sean implementadas de manera correcta. Recordemos que aún estamos en pandemia, sin embargo, hay estas actividades ya en puerta. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
Protección Civil y Bomberos ya se encuentra en preparación para el Carnaval Autlán 2022. De acuerdo con el coordinador de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, al menos 22 elementos estarían brindando servicios de atención prehospitalaria durante la fiesta en caso de realizarse de manera presencial, cubriendo las áreas de El Callejón, la Plaza de Toros, el Centro Histórico y la Alameda Municipal. En cuanto a las medidas sanitarias por COVID-19, Arroyo Verástegui compartió que será implementado un operativo especial, el cual será dado a conocer por las autoridades durante la próxima semana.
En cuanto a COVID, hay un operativo especial que se va a implementar con el Comité Municipal de Salud para este plan, en caso de que autoricen el día 12. Debe ser que haya una reducción de aforos, eso lo va a determinar la Mesa de Salud, y para las filas o los eventos o los este tipo, pues marca la regla sanitaria, el distanciamiento y el uso de cubrebocas, el uso de gel. No tenemos aún cómo se vaya a diseñar los ingresos y los cuidados con respecto al aforo para el callejón y las medidas de seguridad sanitaria. Aún no nos presentan el proyecto de parte del patronato, de parte de lo que es el área que está a cargo de este tema de puestos en el callejón.
Será durante el próximo 12 de febrero que se dé a conocer de manera oficial si el carnaval será presencial o virtual. Mientras tanto, durante este jueves arrancó la venta de boletos para los distintos eventos ya programados para realizarse de manera presencial. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene los pormenores. ¿Usted cómo se prepara para esta celebración del carnaval? Nos gustaría escuchar sus comentarios al 382-5031, 382-6532 y al 317-121-2325. Es oportuno para que nos haga llegar sus comentarios. Bueno, esta fiesta que de alguna forma también implica, pues, toda el área, zona centro y actividades que se estarán realizando en el municipio durante esta celebración en varias sedes. Y bueno, ¿qué opina usted? ¿Cómo se está preparando, sobre todo para, pues, en temas de salud, para evitar los contagios? Nos gustaría escucharle con sus inquietudes. Es momento de una breve pausa, son las 9:14. No olvidemos, esta fecha es muy importante. Hoy, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y fue proclamado desde el 2016 por la Asamblea General de Naciones Unidas, esto con la finalidad, como ya lo mencionábamos hace un momento, de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en esta área tan importante. Tenemos más información, vamos a la pausa, pero regresamos. Avanzamos con la información. Aumenta el estrés debido a la pandemia en esta región sanitaria número 7. De acuerdo con el CISAME del municipio del Grullo, la atención a personas con estrés va en aumento, esto como consecuencia de la pandemia, y sobre todo una de las causas, las pérdidas familiares por esta razón. Actualmente esta dependencia centra sus esfuerzos en difundir prácticas de control de estrés, pues este puede afectar gravemente la salud de las personas y derivar en afectaciones mayores. Mi compañera Diana Borbón nos tiene la información al respecto. Bueno, más adelante le tendré los pormenores sobre este tema que seguramente lo padecemos todos, el estrés y, bueno, estas afectaciones en la salud mental a causa de la pandemia que estamos atravesando. Sin embargo, es necesario que atendamos, pues, a todas las recomendaciones que se nos hacen para, pues, tener calma, paciencia y sobre todo estar tranquilos, sabiendo que podemos también nosotros prevenir estos contagios con nuestra responsabilidad como ciudadanos, como parte de una sociedad en la que seguramente, pues, todos tenemos que contribuir para evitar mayores contagios. Pero bueno, más adelante le estaré informando sobre la necesidad de mantenernos con esta salud mental y pues estas afectaciones definitivamente que se han dado en tema de salud mental. Antes nos vamos con más información. Escuche usted que el Centro de Emprendimiento de Innovación, que acaba de inaugurar hace poco el Centro Universitario, ya inició muy activo con conversatorios de emprendimiento e innovación. En los conversatorios se analizarán temas de finanzas y de emprendimiento de la mano de emprendedores reconocidos con experiencia y que puedan aportar a los nuevos nuevos emprendedores acerca de pues los conocimientos. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información.
El significado del emprendimiento, la importancia de la capacitación para la profesionalización en la atención al cliente, Equivocaciones comunes sobre páginas web y tips para administrar mejor el tiempo serán temas que se abordarán en los conversatorios de emprendimiento e innovación organizados por el Centro de Emprendimiento e Innovación Costa Sur, informó Argelia Zamora, responsable del CICSUR.
Con la finalidad de tener esta interacción con las personas de la comunidad, los interesados en temas de emprendimiento, de innovación, y aquellos que no quieran emprender pero que quieren aprender sobre algún tema en específico de los que estemos presentando, y se puedan conectar al Facebook Live, los vamos a estar teniendo. Bueno, mañana comenzamos, que es viernes, con el tema principal, que qué significa emprender, lo voy a presentar yo. Y bueno, a partir de la siguiente semana ya será todos los jueves a las 10 de la mañana por el Facebook Live del el CICSUR, para que nos sigan en redes sociales, y también lo estaremos publicando, anunciando, para que vayan teniendo conocimiento por bloques de las diferentes temáticas.
También se analizarán temas de finanza, emprendimiento de mujeres autlenses y conversatorios con emprendedores reconocidos.
Los proyectos de mujeres emprendedoras aquí en Autlán, la importancia de tener un mensaje publicitario diferenciado, y bueno, habrá toda una gama de temas de emprendimiento, de finanzas, de proyectos que se van desarrollando, de emprendedores también reconocidos, para que nos den sus puntos de vista a lo que es desarrollarse. Estos conversatorios constarán de 30 minutos en charla con los invitados, con lo cual podremos estar entablando una interacción vía las redes, haciendo comentarios o haciendo preguntas, para que podamos irlas resolviendo durante la emisión. Y bueno, pues también quedarán en la plataforma para que los vuelvan a ver, o para que puedan compartirlos, transmitirlos o poder consultarlos nuevamente, ¿no? Si es de su agrado.
Los conversatorios inician hoy a las 12 del mediodía. Las próximas semanas será transmitido los jueves a las 10 de la mañana en la página de Facebook @CICSUR. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tienen los pormenores sobre este Centro de Emprendimiento e Innovación que tiene este centro universitario y que, como escuchamos, pues comienza con estas capacitaciones. Se puede ver, bueno, pues de manera general usted puede entrar a la página y pues también obtener esta información. Los usos y las costumbres de Cuautla están plasmados en fotografía. Usos y costumbres pasarán a la memoria colectiva a través de el arte fotografía digital. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Cuautla es un municipio de la región Sierra de Amula con una población aproximada de 2,000 habitantes. La mayoría de las personas económicamente activas migra a Estados Unidos y visita su tierra natal en fechas especiales, como el aniversario de Cuautla y fiestas patronales. De acuerdo con Francisco Javier Zabalza, promotor de cultura en Cuautla, los usos y costumbres de los cuautlenses se están perdiendo. Por ello, se convocó a fotógrafos aficionados del municipio mayores de 15 años a participar en el concurso de fotografía digital Cuautla Viva, concurso organizado en el marco del 134 aniversario de Cuautla.
Un concurso de fotografía que nos permitiera rescatar los usos y costumbres del municipio que se están perdiendo. Cuautla es un municipio relativamente pequeño, es un municipio con una población aproximadamente de 2,000 habitantes. Entonces, la mayoría de las personas que habitan en el municipio son personas muy adultas o muy jóvenes, porque las personas en edad productiva emigran a Estados Unidos, y realmente la mayor cantidad de cuautleses pues están en Estados Unidos y vienen en ocasiones específicas, por ejemplo en el aniversario del municipio, por ejemplo en la fiesta patronal, que es en julio, o en diciembre.
En Cuautla existe una importante tradición de manufactura de artesanías y preparación de bebidas tradicionales como el ponche de granada y de chocotillo. Actualmente existen familias que se dedican a estas actividades. Los resultados del concurso de fotografía dejarán un legado fotográfico para la memoria colectiva.
Entonces, de lo que aún queda aquí en el municipio se hacían algunas artesanías, por ejemplo, sillas de palma, madera y palma. Se hace, es muy muy común aquí también el ponche de granada, el ponche de chocotillo, que es un fruto silvestre de la región. Entonces, les invitamos a fotógrafos locales a que retrataran a personas que aún realizan estas actividades, pues para dejar ahora sí que un legado fotográfico y que pueda ser pues para la memoria colectiva del municipio.
La convocatoria para el registro de trabajo cierra hoy. Las fotografías participantes se expondrán en el Palacio Municipal de Cuautla y en sus redes sociales, Facebook, Cultura Cuautla, Instagram, cultura.cuautla. Señal informativa, Antonio Díaz.
Universitaria.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite pero la disputa legal sigue en pie. El debate por la reasignación de los 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales por parte del gobierno de Jalisco tiene un nuevo episodio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 4 votos a favor de los ministros, el Tribunal Máximo del país avaló la reasignación del recurso al Hospital Civil de Oriente, hecho que motivó a finales del 2021 a realizar una colecta masiva de firmas y una serie de manifestaciones por parte de la Universidad de Guadalajara para tratar de convencer al gobierno de cambiar de decisión. El argumento que se expuso entonces es que la universidad aún defiende en estos momentos también es que el Ejecutivo Estatal debe respetar la autonomía universitaria, ya que los 140 millones de pesos fueron autorizados por el Congreso del Estado en el ejercicio presupuestal del 2021. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia declararon fundada la reclamación número 137 que fue promovida por el gobierno del Estado correspondiente a la controversia de la universidad, por lo que el auto de admisión fue revocado y se desechó la controversia constitucional, pero pese a dicha resolución de la Corte, el gobierno de Jalisco no podrá disponer de los 140 millones de pesos. Esta es una información que comparte nuestro compañero de Señal Informativa, Víctor Chávez. Más adelante le tendremos más información sobre esta postura y lo que ha precisamente planteado y que continúa con esta defensa de la autonomía la Universidad de Guadalajara.
No obstante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar la controversia constitucional interpuesta por la Universidad de Guadalajara, donde la máxima casa de estudios se oponía que fueran sacados de su presupuesto 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales y reasignados, el Ejecutivo Estatal no podrá tocarlos. Lo que es más, antes habrá que esperar la resolución del máximo órgano de justicia federal en la controversia que interpuso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, registrada bajo el número 177/2021, relacionada con el mismo asunto, pero fundada en distintos argumentos y que sí fue admitida. En este caso, la Defensoría de los Derechos Humanos presentó una controversia constitucional donde impugna la violación del derecho humano a la educación por vulnerar la autonomía universitaria como una garantía constitucional de alto contenido social e interés público, cuya afectación se da a través de cualquier acto, acuerdo, resolución, determinación, decreto u orden cuyo contenido, finalidad y objeto sea bloquear, transferir a tercero, negar, impedir, condicionar o proceder a la reasignación de 140 millones de pesos, con lo cual se impide la realización del depósito o transferencia de recursos a la cuenta de la Universidad de Guadalajara, pese a estar frente a una cantidad aprobada, asignada, dispuesta y destinada a una obra en construcción específica cuya función es garantizar diversos derechos humanos, entre otros, el derecho a la educación, a la cultura, los derechos ambientales y la promoción y difusión de los mismos. En esa misma resolución, la Corte determinó otorgar la suspensión a fin de asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la actora, y toda vez que es consecuencia directa e inmediata del acto y omisiones impugnadas. Es decir, el gobierno del Estado no podrá disponer ni destinar el recurso, y los 140 millones de pesos permanecerán congelados en tanto no se resuelva el fondo del asunto. Prácticamente como estaba la anterior controversia 135/2021, que finalmente fue rechazada. De esa manera, la batalla jurídica, entonces, aún no termina. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Bueno, esto en cuanto a la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia, en donde, bueno, ya escuchamos y como lo pudimos también percibir, escuchar sobre todo que, y además información que se ha dado a conocer, es que ya nuevamente se reanudaron estas marchas que se están realizando por parte de la Universidad de Guadalajara para entregar las cartas a el gobernador. Como bien se dijo y se argumenta, la disputa legal sigue en pie. Tenemos más información, pero antes hacemos una brevísima pausa para identificarnos cuando son las 9:31 y continuamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa, nuestro espacio de entrevista. Hoy estamos muy contentos de saludar en esta videollamada a la maestra Marta Verónica Sandoval Rangel. Ella es coordinadora editorial de la revista Mediadores, docente de la Universidad Pedagógica Nacional 143 en Autlán. Bienvenida, maestra Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Celia. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias por esta invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. También nos acompaña el maestro Carlos Efrén Rangel. Él es coordinador editorial de esta revista Mediadores. También es docente de la UPN 143. ¿Cómo estás, maestro Carlos? Bienvenido. Muy buenos días.
Se salió. Menciones que es a la...
Bueno, tenemos algún problema técnico, pero ahorita lo restablecemos esta comunicación con el maestro Carlos. Vamos ahora con Cristabel Sánchez Jiménez. Ella es estudiante de segundo trimestre de la licenciatura en pedagogía de esta Universidad Pedagógica Nacional. Hola, Cristabel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gracias. ¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos. Bueno, restablecemos la comunicación con el maestro Carlos, pero mientras tanto vamos a ir con esta información que nos parece siempre relevante y desde la primera edición hemos estado dando seguimiento para dar a conocer a nuestro radioescucha sobre esta revista de Mediadores. Maestra Marta, pues bueno, ¿nos quieres platicar esta cuarta edición?
Claro que sí. Mira, ya ingresó también el maestro Carlos Efrén.
Muy bien.
Claro que sí, me gustaría mucho platicarles de esta cuarta edición. Fíjate que ha sido un número muy atractivo en ciertos sentidos. Destaca mucho la participación de la comunidad escolar y nos relata por ahí algunas historias interesantes sobre una familia que es una familia completamente upeniana, todos han pasado por la universidad y es un artículo que ha sido muy atractivo a la comunidad, ¿no? Porque de alguna manera la UPN es parte de Autlán, es parte de la región y se sienten identificados con este tipo de... con las actividades que se realizan y el apoyo académico que se les ha dado ahí dentro. Y el otro artículo, otros artículos que han estado también circulando, son los relacionados a la planeación del preescolar, al apoyo de los padres en las actividades escolares, temas relacionados con la motivación. Creo que son temas que en este momento, en el que nos estamos acoplando, pues, a estas modalidades, ¿no? Tanto en la universidad, en escalonado, en híbrido, las escuelas primarias que ya están trabajando con una normalidad, lo podemos llamar así, son temas que han consultado en los profesores, en las comunidades escolares, para ver cómo incentivar ese trabajo de los niños, para ver cómo enmarcar o cómo facilitar el proceso de aprendizaje en esta nueva faceta.
Muy bien, maestra, muchas gracias. Bueno, saludamos al maestro Carlos Efrén Rangel, coordinador editorial de Mediadores. Maestro, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Celia. Un gusto saludarte a ti y a tu querido auditorio. Estoy desde la escuela secundaria y acá la conexión de repente no es tan eficiente, así que confío que se alcance a escuchar bien. Pues contento de presentar esta cuarta edición de la revista Mediadores, tratando de cumplir con la misión y con el objetivo que se plantearon en una primera instancia, reconocer los trabajos, las reflexiones, los proyectos que se desarrollan en la unidad 143, pero ante todo formulando una relación de vinculación con la sociedad en general, con otras instituciones educativas, con docentes de educación básica de todos los niveles de la región y por supuesto también con estudiantes de diversos niveles y diversas instituciones. Creo que en este número se palpa la gran trascendencia que tiene las instituciones cuando articulan procesos y cuando suman esfuerzos. Entonces, me parece que es muy oportuno y te agradecemos mucho este espacio precisamente para refrendar ese compromiso de mediadores y esa oportunidad que tenemos de compartir reflexiones y proyectos de un aspecto de la vida tan importante como es el tema educativo.
Por supuesto, y que a todos nos compete efectivamente, y una herramienta precisamente para acercarnos a estos saberes, a estas experiencias, y como ya lo mencionaba la maestra Marta, desde cómo pudiéramos también conocer pues estas la forma de desarrollar la parte educativa, tanto de los profesores, pero también la participación de alumnos. No sé si no quisieran compartir en este caso, bueno, el papel de como estudiante de la Universidad Pedagógica, Cristabel Sánchez, si nos quieres compartir también tu experiencia en esta participación.
Sí, claro, con gusto. Pues yo creo que fue una experiencia muy buena al haber participado en esta cuarta edición. La edición pasada participé únicamente con la revisión de la revista, pero esta vez escribir artículos fue muy interesante, porque creo que el escribirlos y el leerlos es un intercambio muy bonito, de estar como desde los dos lados. Y también personalmente la revista me funciona un poco como para ir pensando hacia qué rumbo quiero enfocarme, porque la maestra Marta hablaba sobre los artículos que mencionan educación preescolar, educación básica, el papel de los padres incluso en el proceso educativo. Entonces, como joven, el ir pensando a un enfoque un poco más claro con este tipo de artículos me resulta muy enriquecedor, y también pues el escribirlos y poder compartir un poco de lo que se piensa en la universidad y sobre incluso mis percepciones, pues es muy, muy grato para mí.
Bien, maestra Vero o maestro Carlos, quien guste responder, ¿cómo se hace esta selección de artículos de quienes van a publicar para esta cuarta edición de la revista?
Si me permite el maestro Carlos, es un proceso, yo siempre les digo que este es un trabajo colaborativo, es un proceso en conjunto. Existe un consejo editorial, y ese consejo editorial está integrado por docentes, por los coordinadores de los diferentes programas de la universidad, por la directora, por el secretario académico de la universidad, y desde luego por docentes y por alumnos que quieren ser parte o partícipes de este proceso. En ese consejo editorial se deciden los temas base, por llamarlo de alguna manera, se deciden los temas base que van a integrar el número, pero aunado a ello se realiza una convocatoria que llega a todos los programas, donde alumnos y docentes pueden incluir sus artículos dentro de la revista. Obviamente, pues la convocatoria lleva ciertas características, que el tema sea de interés, que el tema esté vinculado a los propósitos que busca la revista, y una vez que se cierra la convocatoria, pues también los artículos que llegan posterior a ello ingresan en esta revista. Y también tenemos por ahí una sección de invitados, por cierto, que también sí. Luego les haremos llegar la convocatoria.
¡Qué interesante!
Si me permiten, me gustaría profundizar un poco sobre ese asunto. Las últimas convocatorias hemos tenido la oportunidad de compartirlas con otras unidades de la UPN. Se ha quedado por detalles y por situaciones personales de los compañeros de las otras unidades que no han compartido, pero también yo creo que la revista vive un momento ya de cierta madurez que vale la pena, por ejemplo, aprovechar tu plataforma y tus micrófonos para hacer la invitación, por ejemplo, a académicos y a docentes del Centro Universitario de la Costa Sur, para que eventualmente, si tienen alguna reflexión educativa, si tienen algún proyecto, por supuesto, vinculado con la educación, así, por ejemplo, me encantaría ver reflexiones de cómo enseñan la ciencia, siendo el Centro Universitario de la Costa Sur tan relevante a nivel regional y a nivel nacional con este tema. Y estoy seguro que este proceso de vinculación que tenemos en la UPN con todas las unidades y con todas las universidades y también con la sociedad, les será muy útil y muy relevante a los docentes que imparten ciencias en primaria y pues en secundaria, en preparatoria. Y entonces creo que es el momento que se viene para mediadores y donde nos encantaría tener más participación de instituciones, no solo de la UPN, sino de instituciones en general. El antecedente más cercano que tuvimos fue del Colegio de Psicólogos, el número anterior, en donde nos hablaron sobre la trascendencia de considerar las emociones en el fenómeno educativo. Entonces, pues nada, invitarlos y pedirles que estén al pendiente de la convocatoria, y nos encantaría también recibir, por supuesto, artículos de colegas de la UDE.
¿Cuántos se incluyen en esta edición de mediadores, en esta convocatoria abierta, pues, para los invitados?
Pues el número no está definido, lo diseñamos en todo caso en función de los artículos que llegan. Todavía no tenemos ese agradable problema, la verdad. Quisiéramos que nos llegaran unos 20, decir, uh-huh, solo tengo espacio para 5. Uh-huh. Hasta ahora el criterio ha sido, cumple con las características, hace un aporte relevante y entonces lo incluimos. Así que la invitación es abierta, ojalá que muchos puedan participar. Y si tenemos esa alegre dificultad de poder decidir, estoy seguro que llegaríamos a un buen acuerdo con los autores para que todos vean su trabajo reflejado,
¿verdad? Por supuesto. En esta cuarta ya lo integran, es lo que nos mencionaba la maestra Marta, ¿verdad?
Sí, desde la tercera edición salió ese capítulo o ese apartado de los invitados. Y esta edición, como lo menciona el maestro Carlos Soprano, a nosotros nos encantaría pues tener muchísimos textos. Esta edición no alcanzó a llegar ningún artículo de invitados, entonces no aparece esa sección como tal, pero ya desde el número 3, ya está incluida. Y pues obviamente en esta edición número 5, que está ya planeándose, también está abierta la convocatoria y con gusto haremos llegar a las diferentes instituciones las características para que puedan vincularse con la comunidad y con la UPN, hacer un trabajo conjunto. Yo insisto en que este es un trabajo colectivo que nos ayuda no solo a acercarnos a la comunidad, sino también ayudarle a la comunidad a entender estos procesos educativos y estos momentos educativos.
Por supuesto, bueno, como ya lo mencionaba hace un momento, es una herramienta que nos sirve a todos desde la experiencia del profesor, del alumno, a los padres de familia también, por supuesto, como una herramienta de aprendizaje. Y bueno, aquí estoy checando la revista, que es digital, y este artículo que publica como estudiante Cristabel, Temores y expectativas de la presencialidad, es este artículo que nos comparte ella. Y vemos también que hay algunos testimonios que también recoge de otros alumnos. No sé si nos quieras platicar un poquito más acerca de tu artículo, Cristabel.
Sí, pues habla precisamente, como dice el título, sobre los temores y expectativas que había. Y me pareció muy interesante la sugerencia que me hicieron los coordinadores acerca de incluir precisamente este tipo de pues comentario directo acerca de unas estudiantes de mi licenciatura, porque creo que incluso es una herramienta muy funcional como para difundir un poco más la revista, el decir, ay, mira, aparezco en tal página, o voy a empezar a comenzar a pedirles participación a los de mi grupo, ese tipo de cosas.
Motivante.
Porque también hace que la comunidad universitaria se sienta incluida de cierta manera, aunque no directamente con un trabajo editorial o a lo mejor escribiendo algún artículo, sino que vean que su opinión y sus comentarios son importantes en esta cuestión, porque a final de cuentas es una revista que es de todas y de todos, el cuerpo estudiantil.
Por supuesto, pues bueno, bien atinada esta participación, estos testimonios de los alumnos también que has incluido en tu artículo. Pues bueno, el tiempo desafortunadamente siempre es nuestro enemigo a vencer en el espacio de radio, pero pues ¿dónde pueden encontrar más de esta revista? ¿Dónde la puede consultar nuestro Radio Escuchas? Martita, Carlos, ¿algo más que ustedes nos quieran compartir?
Carlos, adelante.
Bien, muchas gracias. Bueno, la difusión de la revista es absolutamente digital y la encuentran en el sitio oficial de la unidad 143, que es upn143.mx. Ahí en el apartado de difusión van a encontrar los cuatro números y ahí pueden, por supuesto, consultarla, descargarla. Es de uso libre en cuanto a que pueden citar plenamente todos los artículos que ahí se publican, y entonces ahí la pueden consultar y practicar, y por supuesto ayudarnos a difundirla. Y pues es gratuita y es para que todo mundo la utilice, que haga por supuesto buen uso de ella. Nos encanta que la lean estudiantes, nos encanta que la lean profesores, nos encanta que la lean padres de familia. Por supuesto que hay artículos que, dependiendo del rol, puede haber más interés de uno que otro, pero ese es el sentido. No es una revista absolutamente científica, super especializada. Tiene artículos que sí lo son, pero también tienen artículos que, digamos, le pueden ser de interés a la población en general, ¿no? Uh-huh. Así que ojalá que la puedan consultar y que sobre todo su lectura les enriquezca la visión sobre este tema tan trascendente en la vida social, que es precisamente la educación.
Muchas gracias. Martita, ¿algo más que quieras compartirnos, maestra?
No, pues agradecer a todo tu auditorio, invitarlos a que lean la revista y a que formen parte de este proceso de aprendizaje. Con esta revista aprendemos maestros, aprendemos alumnos y también aprende la comunidad. Tenemos que entendernos, tenemos que construir cosas en conjunto.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Cristabel, ¿algo más que quieras mencionar ya para cerrar la entrevista?
Pues yo agradecer mucho por la invitación y también extender la invitación también a que la lean. A lo mejor algún tipo de artículo les puede funcionar.
Pues muchísimas gracias. Algunos comentarios de nuestros radioescuchas que están atentos a esta entrevista. Se comunica Demian Adrián, dice, fieles aquí a la transmisión, invitados de lujo como siempre. Julio César López Vázquez también dice, saludos a tan grandes profesionales y excelentes seres humanos y amigos, a Marta y Carlos, y por supuesto a Cristabel. María Parra se comunica y felicita a los maestros de la UPN y agradece a Radio Universidad por acercarnos también a los contenidos que realiza la Universidad Pedagógica Nacional. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, ya se los hacemos llegar a nuestros invitados, agradeciéndoles su disposición, y aquí estaremos muy pendientes de la quinta edición de esta revista de mediadores, pero hay que disfrutar por lo pronto la cuarta.
Así sea, y Elia, felicidades por el día de ayer.
Muchas gracias, igual también para gracias. Ustedes, sé que son radialistas apasionados, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, saludos.
Un abrazo, hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego,
muchas buen gracias. Día. Bien, pues vamos con más información.
Señal Opinión.
Es viernes y los viernes cada 15 días tenemos la colaboración de el maestro Armando Martínez López, académico investigador de este centro universitario. Maestro Armando, bienvenido, muy buenos días, lo escuchamos con su comentario.
Muy buenos días, estimada Elia. Como siempre, un gusto saludarte. Así también envío un afectuoso saludo a todos los radioescuchas de Señal Informativa. Hace ya casi 2 años cuando se inició la pandemia, el sector educativo fue uno de los que mayor impacto recibió, dado que se tuvieron que modificar las clases presenciales a una modalidad virtual. Esto implicó un gran esfuerzo para todos los involucrados en el proceso educativo: profesores, estudiantes, padres de familia, instituciones que tuvieron que modificar aceleradamente el cambio a las clases en línea. Fue un proceso nada fácil, dado que, por una parte, muchas de las instituciones no contaban con los recursos necesarios para desarrollar las actividades bajo esta modalidad. Los profesores también tuvieron que capacitarse o actualizarse en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para hacer más efectivo este proceso. Los estudiantes tuvieron que tomar el rol de ser el eje central del aprendizaje. Si bien es cierto que ya había esta tendencia, sin embargo, de una forma acelerada tuvieron que tomar una forma más activa en ese rol. Desde luego que también los padres de familia se vieron afectados, dado que tuvieron que buscar la manera de proporcionar a sus hijos los recursos tecnológicos necesarios para que tuvieran la facilidad de tomar las clases virtuales. A casi 2 años, se ha ido regresando a la presencialidad. Sin embargo, la educación no volverá a ser igual que antes que iniciara la pandemia, porque seguramente que se van a mantener muchas de las estrategias y recursos que proporcionaron mayor efectividad para facilitar el aprendizaje. La Universidad de Guadalajara regresó con las clases presenciales, principalmente con los alumnos de bachillerato y los primeros semestres a nivel licenciatura, y en algunos casos de otros semestres más avanzados. Ante esta situación, se ha tenido controversia al expresarse diferentes puntos de vista de si es conveniente o no regresar a la presencialidad, por lo que es importante que se retome la empatía y se deben entender las características personales, el contexto de cada estudiante, inclusive de cada profesor, y de esta manera, paulatinamente, regresar a las clases presenciales sin bajar la guardia, porque la pandemia aún está vigente. Así, para afrontar este reto, es primordial la empatía y el trabajo colaborativo de todos los involucrados, donde, si bien es cierto, es importante el aprendizaje, debe prevalecer el interés por la salud de los alumnos, académicos y de todos los participantes en el proceso educativo. En la medida en que se aprenda a realizar las actividades bajo un esquema de responsabilidad, se podrá seguir avanzando y así evitar un retroceso, no solo en la educación, sino en todas nuestras actividades cotidianas. La salud es primero. Un gusto haber estado con ustedes. En el micrófono, su servidor, Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Clima.
Nos vamos a el pronóstico del tiempo con Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico para esta región en este fin de semana. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy hay poco que hablar, pero para el fin de semana sí habrán condiciones e invernales, por lo tanto hay que abrigarse muy bien para este fin de semana. Hoy tenemos un frente frío abandonando el país, ocasiona inestabilidad sobre el sureste, afectándolo con lluvias, línea de baja presión desde Tamaulipas hasta Veracruz, ocasiona nublados y lluvias sobre la Sierra Madre Oriental y zona costera. Bueno, para el fin de semana tendremos, se espera una nueva condiciones invernales en la mayor parte del territorio debido a un nuevo frente frío que recorrerá el noreste y Golfo de México, con probabilidad de lluvia y aguanieve sobre sierras y descenso en la temperatura en la mayor parte del país. También es probable que se produzca un norte sobre la vertiente del Golfo de México con vientos fuertes en superficie y lluvia, incluyendo al occidente con temperaturas bajas y probabilidades de lluvia ligera. En Auclán de Navarro amanece despejado hoy, con una mañana soleado, y en la tarde soleado y nubes dispersas. Hoy el viento dominante soplará del suroeste. El tiempo estará cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 10 grados. El sol sale a las 7:28 y se pone a las 18:55. Hace planes, pronóstico para el fin de semana. Nubes y sol con temperaturas, diremos, frescas al mediodía y frías en horas del amanecer, con probabilidad de alguna lluvia ligera. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal estatal.
Nos vamos a la señal de nuestro estado, seguridad en Jalisco. Más allá de las volantas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco pide redoblar esfuerzos en la materia. Luego de que se diera a conocer por parte del gobernador de Jalisco que las volantas u operativos de revisiones aleatorias regresarán a las ciudades a partir de este viernes para sacar de circulación las armas iguales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco emitió un posicionamiento para expresar que más allá de esto, es necesario reforzar las estrategias en materia de prevención de seguridad. Ante el anuncio del regreso de las volantas, al cual se invitó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, según lo expresado por el gobernador, el organismo señaló que ya se solicitó la información necesaria para conocer tanto el acuerdo implementado como los protocolos bajo los cuales funcionará esta estrategia titulada Módulo Seguro por una Ciudad Tranquila. Pues hasta ahora pues no se conoce a detalle en qué consistirá. Además, la comisión recordó a la ciudadanía que opera los 365 días del año para atender cualquier queja que pueda llegar a ser presentada referente al tema de las volantas o de cualquier tema referente a las violaciones de los derechos humanos por parte de autoridades. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional, la Sedena recupera el control de Naranjo de Chila en San José de Michoacán. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 1,075 de sus elementos, acompañados de 200 más de la Guardia Nacional y 60 de policías de Michoacán, ingresaron a las localidades de Naranjo de Chila y San José de Chila en la región de Tierra Caliente. La operación se dio en respuesta a la presencia de grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, se aseguró que el despliegue de las fuerzas del orden se logró sin presentarse incidentes y sin resistencia alguna, asimismo con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. La Sedena también afirmó que la presencia de sus elementos permitirá crear las condiciones para fortalecer el Estado de Derecho, la paz social y el desarrollo. Esta acción se da luego de que días antes la Sedena también ingresó al municipio de Aguililla, donde decomisó explosivos, además armas y vehículos con blindaje artesanal.
Señal Internacional.
Venezuela anuncia detención de 35 terroristas en razón fronteriza con Colombia. Militares capturaron en Venezuela a 35 terroristas el pasado fin de semana en una región fronteriza con Colombia, así lo dio a conocer el fiscal general Tarek William Saab.
En resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana de 11 de febrero. Investigadoras publican guía de mamíferos en la Sierra de Quila. Protección Civil y Bomberos prepara operativo para el Carnaval Autlán 2022. Aumenta el estrés por la pandemia en la región sanitaria número 7. El Centro de Emprendimiento e Innovación Costa Sur inicia conversatorios de emprendimiento e innovación. Usos y costumbres de Cuautla plasmados en fotografía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación permite reasignar fondos del Museo de Ciencias Ambientales, pero la disputa legal sigue en pie. Pese a resolución de la Corte, el gobierno de Jalisco no podrá disponer de los 140 millones de pesos. Seguridad en Jalisco, más allá de las volantas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco pide redoblar esfuerzos en zona en estos temas en la materia. La Sedena recupera el control de Naranjo de Chila en San José de Michoacán. Venezuela anuncia detención de 35 terroristas en zona fronteriza con Colombia.
When the world starts to get you down, and nothing seems to go your way, and the
El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana, desearle que tenga un excelente día y decirle que el Expreso de las 10 tendrá una programación especial. Hoy el Expreso es especial por el aniversario de las emisoras de Ameca y de Colotlán. Así de que estaremos muy pendientes de celebrar junto con nuestras estaciones hermanas de la Red Radio Universidad sus aniversarios. Enhorabuena y muchas felicidades. Me voy a despedir con esta frase de Lawrence Storm. Dice, la muerte abre la puerta de la fama y cierra la de la envidia. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.